A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos!
Buenos días.
Buenos días, España. Vamos.
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
Hombres en posición.
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
Vamos a por ello.
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos. Buenos días, España.
Compartimiento diez, listos y a la orden.
A por ello. Vamos.
Buenos días, España. Hoy es 24 de enero 2022. Bienvenidos. Aquí estamos una semana más en Buenos Días, España. 60 minutos que van a ser de información y de entretenimiento. Es lo que queremos, que la gente cuando nos escuche, nuestros oyentes, se lo pasen bien, ¿no? Por lo menos que tengan un ratito de asueto, aunque sí es cierto, la verdad, tampoco nos vamos a engañar, es que traemos muy malas noticias siempre, pero bueno, siempre hay que tomárselas con un poquito de buen humor, en eso estamos. Bueno, pues un saludo de todas las personas que hacemos posible este programa, también de Javier Muñoz, que está en la técnica como siempre, y por supuesto un saludo desde que os habla Santiago Fontela. Lo dicho, durante los próximos 60 minutos vamos a tener un poquito de todo. Hoy incluso nos vamos a ir hasta Valladolid porque vamos a entrevistar a la candidata de la España vaciada de Valladolid. Así que hoy vamos a tener, bueno, bastante contenido interesante. Lo dicho, vamos con ello, comenzamos. Buenos días, España.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, pues ya estamos aquí, este 24 de enero, estamos en tiempo de portada. Eso quiere decir que estamos en tiempo de análisis de lo que está ocurriendo, no solo en España, sino en cualquier lugar, punto del planeta, en el que se esté cociendo algo interesante. Y como siempre, lo hacemos de la mano de e-análisis de nuestro amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bueno, como debe ser, de descanso total, haciendo shopping. Exacto. Y poca fiesta, que al final es lo que hace falta, no consumir demasiado. Al final nos cansamos, que tenemos cierta edad, Sergio. En fin. Bueno, vamos, si te parece, vamos como hacemos cada día, con tema político y además con un asunto que me ha sorprendido bastante. Es una nota en El Confidencial. Vox consolida su crecimiento en el voto joven, punto débil del bipartidismo. Parece ser que Vox compite de tú a tú con Podemos en la atracción de los nuevos votantes y afianza un 12% de sus apoyos en la franja de edad entre los 18 y 24 años, la más volátil.
Todos nos acordamos de la famosa frase de Winston Churchill, ¿no? El que no es de izquierda a los 20 años no tiene corazón, pero el que a los 40 lo sigue siendo no tiene cerebro, ¿no? Y parece que esa frase representaba una visión política de que la juventud en general, una juventud rebelde, ¿no?, esa época de la adolescencia, ¿no?, llevaba a ser, pues, de izquierda. Pero todos los estudios que estamos conociendo en los últimos meses e incluso en los últimos años, pues señalan que hay un enorme sector de la población joven que se nutre, que se informa, que se comunica en las redes sociales, que está girando hacia la derecha e incluso hacia la derecha más nacionalista, soberanista, porque parece que responde a sus necesidades. Están hartos del discurso políticamente correcto, están hartos de la crisis permanente, ¿no?, en sus vidas, que el bipartidismo pues parece que no soluciona, con esa edad de 30 o 40 años para poder independizarse. Y señala que Vox, por ejemplo, en España, pues tiene ya un 12% del voto joven totalmente consolidado, ¿no? Los millennials, que parece que son los que votarían a las opciones de izquierda o de extrema izquierda, parece que están pues optando por formaciones aquí en España y en Europa que cuestionan el sistema político vigente y que además en nuestro territorio pues le dan un bofetón tremendo al PP o al PSOE porque creen que no representan pues el futuro al que aspiran.
Bueno, algo está pasando y algo además que es serio. Nuevo estudio más o menos encuesta, porque tampoco podemos decir que sea una encuesta del Electopanel, Vox empata con el PP y ya sería la formación más votada en 11 provincias. La formación de Abascal gana terreno en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, según Electomanía.
Sí, es la tendencia que hemos analizado durante meses en Radio Cadena, en Buenos Días España. Vox pues crece utilizando muy bien sus argumentos, utilizando muy bien esas redes sociales de las que antes hemos hablado, con un lenguaje muy directo, muy polémico, muy muy llamativo, y aprovechándose también de los errores continuos que comete la formación de Génova, ¿no? Santiago Abascal lidera ya una formación que es la primera fuerza en 11 provincias según la media que establece Electopanel, y además pues se acerca al 20% de los votos, ¿no? Prácticamente un empate técnico con el Partido Popular, que puede condicionar muchísimo pues las futuras alianzas, si las hay, entre las dos formaciones. Y por eso se entiende las entrevistas que está dando últimamente Ortega Smith, el secretario de Vox, amenazando ya directamente, lanzando un órdago directamente al Partido Popular, diciéndole que eso de ser muleta o de apoyar gobiernos desde fuera se ha acabado. Si quieren gobernar, va a ser con ellos dentro.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, porque estamos acercándonos a un escenario muy parecido al que se ha vivido en otros países, como por ejemplo Austria o Italia, ¿no? Donde partidos muy parecidos a Vox están peleando por alcanzar la primera posición dentro de sus países. Así que ya veremos a ver lo que pasa. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos con la lingüista y profesora feminista Carme Jungén, que ha editado el libro Somos Mujeres, Somos Lingüistas, Somos Muchas, y decimos basta. Bueno, basta. Vamos a ver, es que aquí podríamos pensar, mira, nos van a soltar el alegato feminista de siempre. Pues no. Esta señora dice que el lenguaje inclusivo es una imposición y ya está bien.
Decíamos que la gente joven, mucha gente joven está harta del bipartidismo, ¿no? De lo políticamente correcto, de esta especie, lo digo entre comillas, dictadura liberal progresista, pero incluso están surgiendo entre las propias filas de la izquierda más extrema, más radical, más llamativa, figuras que también están diciendo claro y alto que están también hartos de muchos elementos que están superando pues la tradicional defensa que ha hecho la izquierda de los derechos de los trabajadores, metiéndose en jardines que a nadie interesa. Y en este caso, Mari Carmen Jungén y Figueras, una académica, una lingüista muy prestigiosa y además bastante feminista, ha señalado lo que es obvio, que el lenguaje inclusivo es una solemne tontería y además una imposición intolerable, porque lo que no se usa en la calle no se puede usar así como así en esferas institucionales, porque todos sabemos que esa distinción entre el de géneros, entre la el O, el E, ¿no? Todas, todes y todos, no lo utiliza absolutamente nadie en su vida normal, ni siquiera los que lo promueven pues de Podemos o de parte del PSOE.
Está claro, yo creo que tiene absolutamente toda la razón. Yo me imagino que en el feminismo, como en tantas otras cosas, como en la política, pues siempre hay personas pues que, no sé, que piensan las cosas, que son personas ideológicamente decentes y que no se callan y que dicen las cosas como son. Señores, vamos a ver, una cosa es que defendamos determinados temas y otra cosa es que comencemos a hacer el ridículo, y no solo eso, sino que nos carguemos, por ejemplo, el lenguaje del que disfrutamos, porque estamos disfrutando en nuestro idioma desde hace siglos y siglos. En fin, son cosas que están ahí y que siempre son de agradecer. Esta disidencia siempre es de agradecer. Y si te parece, vamos a un tema que a mí me parece que tiene más importancia de la que creemos. Vamos a ver, Leroy Merlin ha puesto en venta casas prefabricadas de 20 metros cuadrados por 12.000 euros. Bien, y a todo el mundo le puede parecer, bueno, pues oye, qué bien. Bueno, yo creo que esto esconde detrás un tema que es mucho más preocupante, ¿no? Es decir, que haya un hueco en el mercado en el que se puedan vender estas casas indica que hay un sector muy importante de personas que no pueden pagar un piso y seguramente tendrán tarde o temprano que ir a este tipo de soluciones, ¿no?
La tendencia posmoderna, los políticos se dedican a las tonterías que criticaba la profesora, y mientras pues los ciudadanos buscándose la vida. Y lo que tú has señalado, esto podría parecer una anécdota, ¿no? O simplemente un anuncio comercial para el que tiene una casa, ¿no?, en el campo y quiere hacerse ahí pues un pequeño loft, una pequeña residencia amorosa. No, estamos hablando de que es una tendencia posmoderna que muestra que el estado del bienestar se está quedando cada vez más corto. Los precios de la vivienda están pues prohibitivos, y ya no solo en las grandes ciudades, y las nuevas leyes, paradójicamente, que está aprobando el gobierno de PSOE y Podemos, que parecía que iban a ayudar a la gente más joven o más desfavorecida a encontrar una casa, estamos viendo que están subiendo los precios y los alquileres de manera espectacular. Y claro, mucha gente se va a ver obligada a vivir pues en este tipo de casetas, ¿no? 19 metros cuadrados por 12.000 euros. Es decir, te sale más rentable pues alquilarte un pequeño terreno, a comprar un pequeño terreno y ahí poner una casita en condiciones casi infrahumanas, ¿no? Pero claro, si no hay más opciones, también estamos viendo que hay familias y personas que viven en contenedores arreglados. Es decir, que el Estado del Bienestar se dedica a gastarse en chiringuitos absolutamente todo, pero luego a la hora de darle un piso, una vivienda digna a las personas, pues fracasa y las empresas pues aprovechan ese nicho para vendernos pues eso, casas prefabricadas, contenedores, y dentro de poco volveremos a las chabolas ecológicas.
Claro, porque es que si me dicen, no, bueno, que según un hombre, una persona, una familia se ha comprado un módulo para llevarlo a un camping para las vacaciones. Bueno, pues yo lo entiendo, eso se ha hecho siempre, me parece estupendo, pero claro, es que aquí estamos hablando de incluso cosas más pequeñas que un módulo de camping para vivir. Es decir, que son unos pequeños alojamientos de entre 20 metros cuadrados y alguno menos. Pues no sé, hombre, para dos personas pues te podrás arreglar, yo no digo que no, pero la verdad me parece un poco fuerte, y sobre todo eso deja entrever pues eso, la incapacidad de muchas personas para poder comprar un piso, alquilar un piso, y entonces esta solución les abre las puertas. Claro, ahora mismo estamos, el otro día creo que hablábamos nosotros, Sergio, cómo estaban los alquileres por toda España. Claro, estamos, resulta que una persona que paga un alquiler más o menos normalito, vamos a decir, en cualquier capital de provincia española, pues puede comprarse una cosa de estas y pagarla en un año y pico, ¿no? O sea que imagínate tú cómo están las cosas. Bueno, en fin, y claro, y todo esto no puede más que empeorar. ¿Qué es lo que está pasando? El otro día hablábamos largo y tendido de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, la intervención de Estados Unidos. Bueno, y ahora resulta que, Sergio, nos dicen desde la OTAN que se agradece a España su vital contribución en la crisis con el despliegue del Blas de Lezo. Yo no sabía yo que el Blas de Lezo era un vital importancia, no acabo de entenderlo.
No, decíamos que todo es un chiste, según Chaplin, y la verdad es que esta noticia y esta declaración de la OTAN pues parece pues un chiste. Hay que tomárselo así, porque obviamente el ejército español pues está muy bien para apagar incendios y actuar en catástrofes naturales, pero lo de combatir no sé si sería una buena idea. Y además pues mandar una fragata pues de manera simbólica, ¿no?, para cumplir el pacto con la OTAN para un país que no es de la OTAN como Ucrania, pues suena pues a sarcasmo directamente.
Sí, la verdad es que suena un poco raro. Bueno, en todo caso, Blinken está rechazando las nuevas sanciones para Rusia, pues ahora mismo la rechaza porque entiende que perderían efecto disuasorio. Álvarez, el ministro español, pide comparecer de urgencia mañana en el Congreso para hablar de Ucrania. Ha llegado a Ucrania un nuevo cargamento de armamento estadounidense, es decir, que la cosa se está calentando. Y mientras se está cocinando todo esto, en Alemania, el jefe de la Armada alemana ha dimitido tras defender a Putin.
Sí, nosotros el viernes dijimos pues la verdad y acertamos plenamente. No iba a haber guerra y se iba pues todo a convertir en un gran negocio, como estamos viendo con los estadounidenses mandando armas de manera masiva y cobrándolas, supongo, al país ucraniano, ¿no? Y además, pues lo más curioso es que impiden la propia libertad de expresión. Se critica con razón, lógicamente, pues a otros países como Rusia por sus leyes y por sus políticas, pero nosotros, los europeos, los demócratas, los liberal progresistas, también pues censuramos y apartamos y cancelamos al que disiente, ¿no? Y le ha pasado ni más ni menos que al vicealmirante Kai Achim Schönbach de la Armada alemana, que el hombre se limitó a decir lo obvio, ¿no? Que Crimea nunca va a volver a Ucrania, porque además Crimea solo fue 50 años ucraniana gracias al regalo de Khrushchev, que Rusia tiene derecho a defender sus fronteras como cualquier estado soberano, y que Putin, pues elegido más o menos democráticamente, merece un respeto, y además es un interlocutor necesario para Alemania, que depende en gran parte su desarrollo económico y su energía pues de lo que viene de Rusia. Pues ha sido invitado a dimitir, lo que significa que ha sido expulsado, criticado y amenazado, y por tanto pues esta guerra de Ucrania, que nunca nos ha producido y esperemos que nunca se produzca, es un gran tablero de ajedrez donde cada uno mueve sus piezas y elimina las suyas propias que no le interesan.
En fin, ya veremos a ver en qué queda todo esto, porque a mí me parece que están moviendo demasiadas piezas del tablero, y la verdad es que al final, como casi siempre, se va a hacer un poco el ridículo, porque aquí no va a pasar absolutamente nada. En fin, bueno, y acabamos, si te parece. Bueno, luego dentro de un ratito vamos a entrevistar a la responsable de España Vaciada Valladolid, a Cristina Blanco. Vamos a hablar con ella de cómo está, bueno, la cosa allí en Valladolid y cómo está en su candidatura. Mientras tanto, parece ser que todo esto está moviendo a miles y miles de personas. De hecho, ayer se manifestaban miles de personas en Madrid contra las leyes que afectan al mundo rural. Nos ponen zancadillas. Parece ser que todo está apuntando a que la gente se esté empezando a cansar de lo que sucede, no solamente a nivel agrícola, sino a todos los niveles en el campo, ¿no?
Claro, porque no se puede salvar el mundo rural ni se puede abordar la llamada transición ecológica sin los protagonistas de la misma, que son los habitantes cada vez menos del mundo rural. Y los habitantes del mundo rural pues tienen que tener sus negocios, tienen que tener su vida, tienen que tener su futuro, y este no puede estar dictado por personas que en su santa vida han pisado el campo más allá de hacerse la foto o de vacaciones de turismo rural. El campo es duro, el campo es exigente, se matan animales, se matan plantas, se vive, se necesita el diésel para mover la maquinaria. Es decir, que el mundo idílico de los ecologistas de salón pues ha choca con la realidad de esas personas que son las que viven y sufren en el mundo rural. Y este domingo pues han llenado las calles de Madrid ganaderos, agricultores, empresarios, partidos de la oposición, clamando básicamente por eso, que el mundo rural no es una postal idílica que salvar, sino es un lugar donde la gente tiene que vivir en igualdad de condiciones, y si las ciudades pueden contaminar, pueden urbanizar y pueden hacer lo que les dé la gana, el mundo rural también tiene sus reglas que hay que respetar y que hay que comprender.
Bueno, ya veremos también a ver cómo influye todo esto en la campaña electoral de Castilla y León, que yo creo al final, dándole vueltas, porque yo, por cierto, el ministro Garzón ha dado positivo en COVID, le deseamos que se recupere pronto, a ver que se recupere y que deje de hacer maldades y de decir tonterías también, pero bueno, que se recupere, le deseamos que se recupere pronto, pero a mí me da, según pasa el tiempo, algo que me rondaba la cabeza. Yo el tema este de la carne española del ministro Garzón, yo creo que ha sido toda una estrategia y una artimaña para ponerse en campaña electoral, Sergio. Estos tipos, hoy en día, si no estuviera esta cuestión sobre la mesa, esta polémica, ahora mismo no se estaría hablando absolutamente nada de esta gente.
Toda la razón. Ellos buscan el voto de la gente de ciudad, de esta generación de cristal, depresiva y que se escandaliza por todo y protesta por casi todo, pero no se levanta a las 9 de la mañana para coger limones, naranjas y melones. Busca ese voto, el voto de esta generación que considera que los animales pues son iguales que los seres humanos, que han visto pues los animales en el zoo, en la serie de Peppa Pig, y que piensan que el mundo rural pues es un mundo idílico, ¿no? Como he dicho antes, de donde está Heidi con su abuelito, ¿no? Pero claro, ellos lo han sacado porque saben que hay un nicho muy importante de ese voto ecologista, ¿no? Ecologista cool, urbano, de bicicletas eléctricas, es decir, no de personas que vayan ahí el burro a trabajar o a estudiar, sino todo este negocio bio tal, ¿no? Y saben que ante las encuestas tan malas que tenían, ¿no? Y que impedían pues reeditar un pacto entre PSOE y Podemos para gobernar, o que directamente se hundían en todas las encuestas regionales que estaban surgiendo. Conocemos los datos de Galicia, donde Podemos ni entró, en el País Vasco se hundió, en Cataluña quedó por debajo de sus expectativas, y claro, y en Madrid pues fue barrida por Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que lo que tú has dicho es una estrategia para ponerse como partido verde, ecológico. Ya no es un partido, ¿no?, del 15M, ahora es un partido ecológico, cool, trending topic, con estos temas naturistas y ecologistas, y claro, pero que choca de frente con la verdadera vida del mundo rural.
Son absolutamente camaleónicos, tienen esa facultad para cambiar de día a día, semana a semana, elección tras elección, montar una nueva estrategia. Hoy son pues estos ecologistas raros, hace unos años eran los que venían de abajo para acabar con los de arriba, en fin, ya veremos a ver qué es lo que pasa en Castilla y León, porque seguramente va a haber más de una sorpresa. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Cualquier principio que tenga que ver con la unidad de España en Cataluña, en un sitio como es Vic, donde se nos prohíbe montar una carpa informativa, además sabe perfectamente todo el mundo que hubiera sido una carpa totalmente pacífica, donde hubiéramos explicado nuestras propuestas, creo que para ellos, para el mundo separatista, se ha convertido en una idea que a mí me preocupa mucho, muchísimo. Y es que toda vez el proceso separatista del año 17, la declaración unilateral fracasó, como es evidente, ya no es que no quieran vivir con el resto de los españoles, es que da la sensación de que no quieren convivir tampoco con nosotros, que somos una parte sustancial de Cataluña. Y ese es mensaje, que es cuando nos llaman colonos, nos llaman butiflés, aunque hayamos nacido aquí, aunque tengamos toda la vida aquí, nuestras relaciones, es ya un pensamiento xenófobo que es el que ahora mismo está creciendo. Es decir, que nadie se relaje. Es verdad que la independencia, ese riesgo que en el año 17 pues llegó a atemorizar a una parte importante de la población española y que pasó lo que pasó en aquel momento, parece que se ha desviado o que ya no es tan flagrante el riesgo, pero en términos de convivencia es probable que estén las cosas ahora peor.
Bueno, pues este señor es el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández. Bueno, el otro día, la semana pasada, iban hasta Vic, allí iban a poner una mesa informativa al Partido Popular. Pues nada, por lo que, como él dice, ¿no? Pues vamos a poner aquí una mesita para explicar un poco nosotros qué es lo que proponemos con todo esto. Bueno, la cuestión es que se vieron rodeados por cientos de energúmenos y de ahí, pues eso, la imposibilidad de poder organizar una mesa, de poder contar a las personas cuáles son sus propuestas. Y bueno, básicamente es lo que pasa siempre, esto no es nuevo, lógicamente, pero es ese hecho que es recurrente, que es la amenaza, la extorsión, la violencia contra los constitucionalistas en Cataluña. Frente a eso hay mucha gente que nos dice que no hay que hablar de estas cosas, ¿no? Que no hay que darles el tono que les damos. Claro que sí, claro que hay que hablar de todo esto, aunque pase mil veces, porque si no, lo vamos a normalizar. Yo creo que ha habido cosas en este país, como por ejemplo el terrorismo de ETA, que al final se normalizaba incluso, ¿eh? Fíjate lo que estamos diciendo. A la gente ya han matado, han asesinado no sé dónde. Bueno, la gente seguía.
Pero sigue pasando lo mismo que está pasando en Cataluña. O sea, que a nadie le extrañe que pongas una mesa y no eres borroca, no eres bildutarra y adiós, muy buenas.
Pues exactamente. Sobre todo, bueno, yo creo que pasa en todos los lugares de España. O sea, pasa sobre todo Cataluña, País Vasco, pero en cualquier punto de España pasa. Yo veo los actos, por ejemplo, que organiza Vox. También. Los problemas que tiene de continuo, veo muchos actos que organiza el Partido Popular que tiene muchísimos problemas en muchos sitios de España que no son ni Cataluña ni País Vasco y al final pues te encuentras pues con que hay mucha gente que está en esas opciones de exterminar al enemigo, ¿no?
Creando odio, señores. Buenos días, España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Bueno, pues aquí estamos nosotros. Hoy es día 24 de enero. El mes se nos va acabando y por supuesto que hacemos esta seccioncita de No nos cansamos con Yolanda C.
Pues casi, aquí estoy.
A pesar del frío, a pesar del mal tiempo.
Pues mira que hace frío en Bilbao a estas horitas de la mañana, ¿eh?
Ya te digo.
Menos 2 grados cuando he salido de casa.
Eso pasa en toda España. O sea, no hace falta. Y además estamos en invierno.
Claro, así es me mantengo yo.
Luego cuando llega el mes de agosto, oye, qué calor hace. Pues,
estamos contentos.
¿Qué va a hacer en agosto? Pues calor.
Calor.
¿Qué va a hacer en invierno? Pues frío.
Ni más ni menos.
Hombre, que la cosa hubiera estado un poco más templada, pues tampoco pasaba nada. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar por esto.
Pues sí. Pero bueno, antes había 4 estaciones. Ahora ya no hay 4 estaciones. Perdona que te diga. Ahora hay dos. Pasamos del frío al calor, del calor al frío. Yo me acuerdo cuando era pequeña, hace ya un tiempo, pues que llegaba la primavera, llegaba el otoño, guardabas la ropa de invierno y sacabas la... Ahora no, ahora en el armario está todo mogollón.
Sí.
Un día hace calor, otro día hace frío. Un día te pones botas y otro día te pones sandalias.
Hay desorden total en los armarios.
Total, por lo menos en el mío.
Yo ya te digo, yo es que, no sé. es verdad, yo tengo tal cúmulo de ropa, claro, que luego que me, de repente me encuentro, pero yo todavía tenía yo esto aquí.
Claro, claro, esto fíjate tú, lo tengo aquí guardado y no me había enterado, así es que...
Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a ir con lo serio. ¿Qué tenemos?
Pues mira, tenemos a la propietaria del bar de Baracaldo. ¿Te acuerdas que hace 2 meses la agredieron? Entró un elemento allí, latizó, el tío se metió en el baño, la policía tardó horas en sacarlo del baño. Y bueno, resulta que al colega este pues lo han dejado en libertad porque es inimputable. El tío tenía un brote psicótico, estaba medicado, no recuerda nada. Y claro, la mujer, imagínate cómo está, rebotada no, lo siguiente. No,
y sobre todo pensando, a ver si va a volver por aquí ahora el tío a vengarse,
claro,
o algo.
Y dice, decía ella, le hacían una entrevista, y dice, bueno, ¿y si yo le mato ahora a este tío, qué pasa? O sea, digo que me ha dado un brote psicótico.
No, de todos modos, es que yo, ya, esto es costumbre, ¿eh?
Sí, sí.
No, es que tiene problemas mentales, es que le ha dado un brote, claro. Ya, pero, y, o sea, no sé, en fin, bueno,
esperemos. Oye, yo recuerdo que a mí un elemento también intentó robarme en un negocio que tenía, le denuncié. Y oye, cuando llegamos al juicio, queda libre el colega porque estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando sucedió aquello. Es que es alucinante y te quedas con una cara como diciendo, bueno, pues ahora voy a cometer yo también un delito bajo los efectos de las drogas y el alcohol, ¿no?
Las drogas y el alcoholillo. Bueno,
ni
bueno,
más ni menos. ¿Qué más? En fin. Bueno, descubriendo Antonia Acedo. Tú dirás, ¿quién es Antonia Acedo?
Eso es lo que digo yo. ¿Quién
alias
es?
La Toñi.
¿Quién es?
Bueno, pues es la... nueva suegra de Urdangarín.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, la han sacado todo eso que tiene en internet, que es muy aficionada a las redes sociales, a Facebook y a largar por esta boquita.
Bueno, ¿Qué ha dicho?
Pues ella, que es antimonárquica, podemita y todas estas cosas, pues imagínate.
¿Es podemita?
Sí. Del rey ha dicho de todo, pero del yerno, del supuesto yerno, cuando fue a la cárcel, ponía en Facebook, leo textualmente, ¿eh? Que no te engañen con trucos. Urdangarín irá a la cárcel, pero poco. Y de la cárcel a su casa.
Oye, ¿quién le iba a decir a esta pobre que iba a acabar el colega con su hija, ¿eh?
Ya te digo, ya te digo.
¿Ahora qué dirá?
Pues eso digo yo, cuando le vean, ¿pero esto qué es?
Yo, de todos modos, aquí hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver, que nadie se llame engaño, porque Urdangarín, igual que la familia Urdangarín, de monárquica creo nada, que tiene nada,
nada
de española
menos
el sentimiento muy poquito, y que están más cerca del separatismo que de cualquier otra cosa, el separatismo PNVero, casi seguro al 98%.
Efectivo Wonder, o ni sea más
que,
ni menos.
O sea que me imagino que ahora volverá por sus...
Sí, pues ahí le tiene, la en suegra. Casita, vaya, la Toñi.
Vaya, Toñi. Vaya,
sigue poniendo en Facebook cositas.
Vaya lo que te ha caído con el Urdangarín, Dios mío.
Ya te digo.
Oye, porque mira, vamos a ver, a nivel personal yo no lo conozco. Yo no puedo hablar mucho, solamente por las veces que le he visto hablar y tal. Me parece un pesado.
A mí también.
Me parece un soso. Sí, me parece un día sin sal el tío.
Efectivamente. Todo lo que tiene de largo lo tiene de soso.
Que luego igual es buena persona. Yo no digo que no, pero lo que... La apariencia. La apariencia, bueno, buena... No sé, haciendo algunas cosas que hace, como lo del... ¿Cómo es? El conde empalmao y todo aquello. O sea, es que bueno,
el conde Montecristo. Ay, señor. Bueno, y nos vamos a algo todavía más serio. David Pla, el último jefe de ETA, ya es oficialmente responsable del marco de orientación estratégica de Sortu. Tiro en la nuca...
Bueno,
mira,
lo hemos dicho aquí más de una vez.
Exacto.
Un partido político que tiene en su dirección a un terrorista... Vamos a ver, ¿es exterrorista? Pues yo creo que el ser terrorista, es decir, el matar gente o tal y cual, eso no se pasa. O sea, no es como, ¿usted es católico o es musulmán? No, pues ha pasado. Bueno, yo era católico y ahora... Bueno, vale, lo puedes entender. Pero cuando uno es un matarife. O sea, eso es así. Bueno, un partido político que ponga en sus órganos de dirección a un personaje como esto es que tenía que estar ilegalizado. Pero hace tiempo.
Totalmente.
Eso pasaría en cualquier lugar de Europa,
en España.
Menos en España.
Ni más ni menos. Bueno, y según Blanca Valdivia, fundadora del colectivo Punt 6, las ciudades no piensan en las mujeres y en las personas no binarias. Uh-huh. Asegura que cuando caminas por la calle no tienes la misma percepción si eres hombre o mujer. Tal cual.
Es que yo perdón por la expresión, pero es que es acojonante lo que piensa la gente. O sea, tú vas por la calle y no tienes la misma percepción de qué. ¿De qué? ¿Que ves el Zara raro?
Si eres hombre lo ves de una forma y si eres mujer,
que el asfalto es negro. Ah, claro, el asfalto es masculino, pero la acera es femenino.
Tú fíjate qué preocupaciones tienen algunos en este país, ¿eh?
Yo es que, vamos, yo alucino. Yo alucino, pero el problema de todo esto es que se les da credibilidad.
Sí.
Salen en los medios de comunicación diciendo estas chorradas.
Y tendrán subvenciones.
Ya te digo yo,
ya te digo,
seguro que han conseguido algún euro.
Ya verás. Bueno, feministas al Congreso.
Feminita Takatum.
Exactamente. Bueno, pues feministas al Congreso. Ese es un nuevo partido político, señores. Y aseguran que Irene Montero es una frustración como ministra. Son todas de extrema izquierda, ¿eh? Todas las del partido este.
Bueno, vamos a ver. De todos modos, están muy cabreadas las feministas, de verdad.
Sí, claro.
El Partido Feminista de España estaba integrado en Izquierda Unida. Uh-huh. Ha sido expulsado por oponerse el Partido Feminista a la ley trans, es decir, que no darle beneficios a los trans, porque dicen, además desde mi punto de vista bastante categóricamente, que claro, entonces se pierde el hecho de ser mujer, queda absolutamente difuminado si puede venir cualquier persona a decir que es mujer, cualquier hombre, y ya está, ¿no? Bueno, pues la liada que tienen, y claro, las feministas ahora no se ven representadas con los partidos que hay en el Parlamento, porque ni el PSOE, ni Podemos, ni ningún otro defiende a las feministas tradicionales, sino que está defendiendo otro tipo
de cosas. Exactamente. Bueno, y el gobierno lanzó la campaña antijuguetes sexistas de Garzón con películas LGTB en la Expo de Dubái. Esa Expo que nos ha costado 32 millones de euros, señores.
En Dubái.
Fueron unas jornadas en el mes de noviembre destinadas a la diversidad.
Pues en Dubái, y les dejaron, ¿no?
Sí.
O sea, este país es así, vamos a ver, eso sí, va una mujer a un campo de fútbol, la ahorcan, pero si pones unas peliculitas ahí
no pasa nada.
De rollito ahí en la esa, no pasa nada.
No pasa nada, en fin. Bueno, imputada a la cúpula de bomberos de la Generalitat por presunta corrupción, señores.
¿Qué pasa, que apagaban los fuegos con...?
Pues parece ser que han encontrado facturas duplicadas, hinchadas y pagos de comisiones del 2% en el servicio de mantenimiento de los vehículos del cuerpo.
Un 2% solo. Puyol pedía el 3. Están por debajo de Puyol, que pedía el 3,
ya
efectivamente.
Ya te digo.
Oye, pues tampoco son tan malos los...
Ay, estos gañanes, hay que pedir más.
Desde luego. Bueno, pues que lo peor no ha pasado. Bueno, vamos a seguir descubriendo cómo se gasta nuestro dinero, ese que nos sacan del bolsillo de forma obligatoria. Y vamos a ver hoy, nos vamos a enterar, vamos a pasar un minutito malo. ¿Cuánto nos van a costar los nuevos carriles bici en España?
Pues 18 millones de euros.
18 milloncitos, ahora hablamos de ello.
Es algo más de 18 millones de euros y es dinero de los fondos anticrisis concedidos por la Unión Europea, no te lo pierdas. Y los van a destinar a hacer carriles bici.
Es decir, que la Unión Europea nos da dinerito para paliar la crisis, es decir, para que no haya colas del hambre, para que la gente que está en paro intentar buscar trabajo.
Exacto.
Para tal... No. Se gastan 18 millones de euros en carriles bici. Bueno, pues no sé yo.
Que luego, por cierto, no las usa nadie.
Bueno, es que luego, por lo menos, se utilizan para andar, no para andar en bici.
Exactamente.
Pero vamos a ver, ¿hay que hacer carriles bici en España? Sí. ¿Hay que hacerlos ahora? No. Estamos en lo de siempre. Vamos a ver, es que usted se opone a que hagan carriles bici, que no. Lo que me opongo es a que lo sacan ahora, que tenemos colas del hambre,
señores.
Y que
te han dado el dinero para otras cosas, no para eso.
Efectivamente.
Básicamente.
Efectivamente.
Bueno, y si quieres nos vamos con las toñijas.
Vamos a pegar unas toñijitas, venga.
Se las vamos a dar a los de la ceja. ¿Tú te acuerdas de Bardem y toda aquella prole que decía no a la guerra?
Sí.
¿Ahora no salen?
El otro día vi que habías puesto un tweet, en el que había varias fotos de la Bardem.
Claro.
Pero claro, es que esto es la doble vara de medir de siempre. Vamos a ver, seguramente que habrá alguien pensando, es que hombre, es que sois unos quisquillosos, es que estáis hasta en eso.
Pues sí.
No, vamos a ver, es que es así. Si tú sales, el no a la guerra,
claro,
cuando está gobernando el PP o quien sea, y luego no sales cuando te vas a la guerra, cuando está el PSOE con Podemos gobernando, bueno, algo te falla, no mentalmente, pero que también puede ser, pero en el tema ideológico algo te está fallando, estás utilizando una vara que es diferente.
Exactamente,
Si es que nosotros no nos metemos con nadie, vosotros mismos os metéis con vosotros con esas iniciativas.
Hemeroteca, señores, aplausos.
¿Para quién?
Para Quique Sánchez Flores.
¿Qué ha hecho Quique?
Entrenador del Getafe, por si alguien no lo sabe. Pues mira, le han hecho una entrevista y ha dicho que, por ejemplo, la autoridad, el respeto a nuestros abuelos y a nuestros mayores, pues que ya no existe. Tiene más razón que un santo.
Bueno, yo creo, tú fíjate, vamos a ver, yo no quiero decir con esto que que fuimos los primeros, pero ¿tú te acuerdas hace cuánto tiempo que hemos denunciado nosotros aquí en este programa la utilización por parte de los bancos de todo el tema tecnológico contra sus propios clientes?
Mucho tiempo.
Y sobre todo contra los ancianos. Bueno, pues ahora está este movimiento de los ancianos pidiendo, hombre, que yo creo que les van a complicar las cosas porque está cogiendo cuerpo.
Aire, sí.
Pero, y yo voy un poco más lejos. Esto no debería ser solamente para los ancianos, que sí, sino para todo el mundo.
Sí.
Porque ese, lo que hacen los bancos, a mí me parece que es bastante de usura y muy poco de negocio. Y siempre repito lo mismo, ya sé que soy como el día de la marmota.
No, pero hay que repetirlo.
El señor que está parado, que no tiene una nómina domiciliada en el banco porque no tiene nómina, tiene que pagar el mantenimiento de su cuenta, que puede llegar hasta los 30 o 40 euros al mes, ¿no? Al mes.
Vergonzoso.
O sea, es que me parece una cosa increíble. Y el que tiene la nómina, pues no paga nada. O sea, a alguien le puede parecer normal. En todo caso, ¿por qué tenemos que pagar el mantenimiento de una cuenta en el banco? ¿Saben ustedes por qué? Porque es un monopolio. Si yo quiero pagar la luz, ¿cómo la pago? Si yo quiero pagar un recibo de algo, ¿cómo lo pago? Si es que ya no hay ventanillas, ya no se puede pagar en mano. Entonces, te obligan a que seas cliente de un banco. Y si yo no quiero ser cliente de un banco...
Yo quiero ir a pagar en ventanilla, como se ha hecho toda la vida.
Exactamente. ¿Por qué tengo que darles yo mi dinero a estos señores?
Para que encima me cobren por sacar dinero. Porque si vas a ventanilla a sacar dinero, te cobran 2 euros.
Es que dice, no, es que es el mantenimiento de la cuenta.
Mantenimiento nos vamos de a los botines a compañía.
Hala,
Belusi.
Nos has puesto a Belusi aquí a tope, Javier. Bueno, The Blues Brothers.
Y es que tal día como hoy del año 1949 nacía John Belushi.
¿Y qué más tenemos?
Pues mira, también tal día como hoy, pero del año 1941 nacía Neil Diamond, cumple 81 años. Y tal día como hoy, pero del año 1943, nace la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski y asesinada por Charles Manson en el año 69. Y también tal día como hoy, pero del año 1951, nace la cantante Ángela Carrasco, cumple 72 años.
Ángela Carrasco, hace mucho tiempo que no sabía yo nada de ella.
Sí, sí.
Más.
Y tal día como hoy también, del año 1965, fallece Winston Churchill. Y tal día como hoy, del año 1961, nace la actriz Natasha Kinski.
Bueno, pues luego volvemos para el corazón.
Muy bien, pues hasta ahora.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, y nosotros esta mañana nos vamos hasta Valladolid. Estamos haciendo una ronda de entrevistas con todas las candidaturas de la España vaciada en Castilla y León, que se presentan a estas próximas elecciones. Y hoy, pues, recalamos en la provincia de Valladolid porque tenemos a Cristina Blanco, que es su máximo exponente, su cabeza de lista. Doña Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues un placer tenerla aquí con nosotros en Buenos Días España. Y nada, preguntarle a ver cómo está lo de Valladolid, porque claro, están ustedes con la presentación de estas candidaturas que están tocando temas que son bastante interesantes y que los grandes partidos, hay que ser realista, normalmente no han tocado hasta que ustedes han aparecido, claro.
Pues los grandes partidos están viniendo de turismo electoral y realmente desconocen la problemática que tenemos en esta tierra, que son problemas muy serios, muy graves y muy legítimos. Entonces, bueno, tenemos que llegar a las instituciones, partidos que sufrimos y sentimos nuestro terruño para que se debatan y para solucionarlos. Porque es que si no, pasan años, pasan décadas y seguimos peor que nunca.
Uh-huh. Bueno, España vaciada Valladolid se estrena en política en estas elecciones de que se van a celebrar el día 13 de febrero. Me imagino que son muchos los problemas que hay en Valladolid, ¿no?
Precisamente ayer domingo estuvimos en Peñafiel con la plataforma A 11 Pasos, que reivindica que se termine por fin la A11, que es la autovía que conecta no solamente Valladolid, sino también Soria, Burgos e incluso Portugal. No nos olvidemos, al final son demandas transversales, que lo que quieren hacer es un crecimiento equilibrado que conecte, pues que conecte todo el territorio de Castilla en este caso. Entonces, esta autovía, precisamente que está en el enclave de la Ribera de Duero, que tanta riqueza, que tanto empleo genera, no tiene unas condiciones pues como se merece. Y estamos viendo desafortunadamente cómo semanalmente o mensualmente están perdiendo la vida pues vecinos de la comarca. Entonces ya es hora también que se dote de una infraestructura de calidad, que es que ya está es urgente. O sea, creo que llevan 30 y tantos años posponiendo pues en la construcción y la finalización de esta autovía, entre otros problemas.
Sí, yo le iba a comentar luego, le iba a preguntar por el tema de la autovía de la A11, porque parece increíble que una región como la suya carezca de unas infraestructuras lo suficientemente importantes como para dar respuesta, pues bueno, no voy a decir a la industria, porque quizás no sea la industria, pero ustedes en Valladolid lo que tienen ahí en cuanto a lo que es la industria vinícola, etcétera, etcétera, parece mentira que no tengan ustedes unas vías de comunicación como Dios manda, ¿no?
Parece mentira, ¿verdad? Porque al final es un sector que tanta riqueza y tanto empleo, como decía antes, pues genera. Valladolid tiene 225 municipios y 9 pedanías. Cada municipio tiene una problemática, pero muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, pertenecen a esta España vaciada que estamos pues tanto reivindicando que se nos escuche. La gran mayoría sufrimos el problema de la despoblación, desde pueblos pequeñitos hasta pueblos más grandes. Yo, por ejemplo, vivo en Medina del Campo, que diríamos, bueno, es un municipio cabeza de comarca, con más de 20.000 habitantes, sí, pero ahora mismo tenemos una bomba que está a punto de estallar, de estas de relojería, que sabes que en cualquier momento bajamos de los 20.000 habitantes y jugamos en segunda división. Ya no dependeríamos directamente, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León, sino de la Diputación de Valladolid, con la pérdida de servicios, con la pérdida de recursos. Pero es que estaba ayer por la mañana en Peñafiel y ellos estaban exactamente lo mismo. O un pueblo pues con 5.000, más de 5.000 habitantes, que tienen otra bomba de relojería. En cuanto pasen a perder y estén en menos de 5.000 habitantes, pues otros problemas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Alguien habla de esto? ¿O simplemente esperamos a que bajemos de esos ciudadanos y empezamos a cerrar guarderías, empezamos a cerrar servicios? No puede ser. Esto se tiene que plantear de alguna manera y se tiene que gestionar para que la España vaciada pues tenga servicios, tenga los mismos derechos. Ahora mismo se están hablando de muchas cosas, pero no de problemas que estamos viviendo. Estamos hablando de consultorios médicos cerrados o que solamente atienden durante unas horas. Entonces, en plena pandemia, ahora mismo, que nuestros vecinos, en su mayoría son personas mayores, que no tengan acceso a un consultorio médico o que solamente lo tengan por unas horas, me parece muy grave. Tenemos que abordar esta situación y creemos que el mejor foro para hacerlo son las Cortes de Castilla y León.
Bueno, el otro día conversaba yo con una compañera suya de Palencia, España vaciada Palencia, que me comentaba lo de el asunto del 130-30, los 100 megabytes a 30 kilómetros de una infraestructura de una carretera de máxima densidad y a 30 kilómetros o 30 minutos máximo de un centro de salud, etcétera, etcétera. Claro, Valladolid podemos pensar, bueno, es que Valladolid es una ciudad, es una provincia muy importante, pero claro, es una ciudad muy importante. Luego también tiene otras localidades que son, lógicamente, muy conocidas, pero sí es cierto que hay mucho, usted decía, 200 y pico municipios, hay muchos municipios que tienen muy difícil el acceso, como usted dice, incluso a un consultorio médico. Es que a estas alturas puede parecer mentira, pero tenemos zonas de España en la que a nuestros vecinos, a nuestros sobre todo, a nuestros abuelos, a los mayores, les resulta complicadísimo ir al médico o incluso encontrar un banco para cobrar su jubilación, ¿no?
Exactamente. La fórmula 100-30-30 que estábamos hablando, ya la primera fórmula de los 100 ya no se cumple. Tenemos la gran mayoría, por no decir pues una buena parte de la provincia que no tiene una conectividad apropiada. Ahora con la pandemia, que muchos madrileños o ex castellanos que les han permitido trabajar, teletrabajar y que han querido retornar a sus pueblos, no han podido hacerlo porque no les llegaba el wifi o porque la red de fibra no era la adecuada. Entonces es que ya estamos en pleno siglo XXI, que como bien comenta, nuestros mayores no tienen ni acceso a su recurso, a su propio dinero. Estamos viendo cómo les toca movilizarse a otro municipio, sacar mucha cantidad y luego pues ir viendo cómo pueden gastarlo. O sea, no poder acceder ni a tu propio recurso y luego un giro a mayores. En la pandemia a nuestra gente mayor les han dicho que no salgan de su casa. Entonces, claro, cuando pase el panadero, el carnicero, no tienen ni acceso a su recurso. Al final es complicar mucho la vida a las personas que queremos permanecer en nuestros pueblos. Nosotros queremos continuar viviendo aquí y entendemos que ser menos no debe de restar derechos.
Bueno, me gustaría, usted debe estar cansada ya de responder a esta pregunta que le voy a hacer ahora, porque usted ha sido concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Medina del Campo desde 2020, creo que sigue siéndolo, lo que pasa es que como no adscrita. Y claro, la pregunta del millón, la que hacen todo el mundo. Bueno, usted de la España vaciada que acaba de aparecer. Bueno, ideológicamente, ¿dónde están? ¿En la izquierda? ¿En la derecha? ¿Dónde se encuentran, Cristina?
A mí me gustaría ubicar lo que es ser un político de oposición de un pueblo. Porque a veces dicen, bueno, lleva un año, estuvo un año en Ciudadanos. Bueno, teníamos que conocer todos los políticos, los concejales o los alcaldes de los pueblos. Eso es una verdadera labor reivindicativa y de lucha constante. En cuanto a la ideología, pues yo creo que cada quien tenemos nuestra ideología, pero es que queda relegada a un segundo plano cuando hablamos de temas como la educación, la sanidad, la seguridad. Yo aquí en Medina acaban de cerrar una guardería y el problema no lo tiene un votante de derechas o de izquierda. El problema cuando han cerrado esa guardería lo tiene una familia, lo tienen unos padres. Uh-huh. La ideología queda en un segundo o en tercer plano. O sea, el abuelo que no puede llegar al banco o que no puede hacer a su dinero, tiene un problema. Cuando la Guardia Civil, que ahora mismo se están cubriendo todas las plazas que estaban asignadas, hay un problema de seguridad. ¿Y quién lo tiene? Pues los vecinos, las empresas, independientemente a quién voten. Es que son problemas primarios, de atención primaria. Entonces, cuando estamos en estas, la ideología queda relegada a un segundo o tercer plano. Son problemas reales de los vecinos de la España vaciada, que o nos juntamos y alzamos la voz, o al final la ideología de unos y de otros nos termina arrastrando. Pues no estamos para ideología.
Es muy posible que tenga usted toda la razón, ¿eh? No, y la frase, yo creo que no estamos para ideologías. A estas alturas de la película, yo creo que sobre todo para solucionar los problemas del día a día, cuanto menos ideología, mejor. Porque si aplicamos ideología a todo, al final no estamos más que en debates superfluos y sobre todo alargándolos a lo largo del tiempo, que lo único que hacen es perjudicar al ciudadano. Bueno, Cristina, vamos a ver, alguna encuesta ya se ha visto y ya están comentando un poco cuál va a ser, por lo menos, hombre, las encuestas son encuestas, no es la realidad, pero ya se está viendo un poquitín el resultado que van a tener sus candidaturas. ¿Tienen ustedes alguna encuesta interna que le estén indicando algún tipo de resultado ahí en Valladolid?
Pues te voy a decir lo mismo que seguro le dicen mucho. La encuesta para nosotros es la calle. Yo estoy muy satisfecha que nuestros paisanos, nuestros vecinos nos animen a luchar, nos den ánimo, y cada quien se nos va acercando para que, por favor, alcemos la voz. Tenemos casi 3 semanas por delante para recorrer municipios, para apuntar, para escuchar mucho y para que ojalá a partir del 14 de febrero podamos reivindicar todas las solicitudes y llegar a acuerdos y a consensos, que para eso venimos, así entendemos la política, y materializar, por supuesto, todas estas necesidades, que como he explicado son bastante justas y bastante legítimas para esta provincia.
Bueno, yo que no quiero molestarla mucho más, pero tengo que preguntarla por una de las polémicas de las últimas semanas. El tema de las macrogranjas, que sobre todo afectan, pues eso, a provincias como las de Castilla y León. ¿Qué opina usted de todas estas declaraciones del ministro Garzón?
Pues es el claro ejemplo de lo que hacen los partidos que solamente buscan defender su ideología, generar polémicas en vez de buscar soluciones. Por supuesto que tenemos que fomentar pues a todos nuestros ganaderos, nuestros agricultores, que ya tienen su forma de gestionar sus granjas o de trabajar el campo. Pero lo que tenemos que buscar siempre en cada polémica que se plantea, que muchas veces es totalmente partidista, es buscar soluciones. Es buscar soluciones. Y en eso está trabajando la España vaciada. Se ha diseñado un modelo de desarrollo con 101 medidas donde se aborda cada uno de estos problemas, pero siempre desde la perspectiva de buscar soluciones, no generar más problemas. Creemos que ya tienen suficientes problemas nuestros vecinos como para que los políticos sean uno más. Si el problema, por ejemplo, de las macrogranjas son pues los purines, habrá que buscar una solución para los purines. Siempre hay que buscar soluciones a los problemas, pero por supuesto tenemos claro que lo que hay que hacer es proteger nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de economía, nuestra forma de gestionar nuestras granjas. Siempre buscar soluciones a los problemas, no crear problemas para generar enconos o para polarizar a nuestra población.
En fin, pues nada, doña Cristina Blanco, que es la candidata de España Vaciada, Valladolid. Pues nada, le espera toda la campaña electoral por delante, casi nada, y nada, toda la suerte del mundo. Si tienen ustedes responsabilidades, al final consiguen tener algún tipo de representación, pues bueno, pues será bueno, porque yo creo que todos los puntos de vista en este tipo de cosas y sobre todo de los temas en los que estamos hablando siempre es buena. En fin, doña Cristina, un abrazo muy grande y muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Buenos Días España.
Muchas gracias y un abrazo de vuelta.
Este año he estado a punto, y Antonio también lo sabe, está a punto, y creo que, a ver, no que quiera decir que me voy a ir ya, pero a mí ya me queda poco.
¿Perdona?
Pero eso lo decimos todos.
No, no, pero yo te lo digo a mí, yo ya...
¿Pero por negociaciones en otro programa o...?
No, 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 porque yo, mira, yo el día que me vaya de la tele, me voy de la tele. ¿Sabes? No te digo que no venga a lo mejor.
Pero tú, ¿por qué te
quieres? Bueno, pues aquí tenemos de fondo la música de Ángela Carrasco, el último tema, el último álbum que ha publicado el 2021 en noviembre, Él y Yo, y esta canción que suena es Siénteme.
Y es que cumple 72 años hoy.
72 añitos. Yo pensaba que no publicaba hacía muchísimo tiempo.
Sí, sí, ha seguido haciendo cosas.
Bueno, y lo que hemos escuchado es un audio, es una bomba que lanzaba Belén Esteban el otro día
en el Deluxe,
que dice que ha estado a punto de irse a la tele y que ya está a punto.
Hombre, me imagino que ahora está a punto cuando ha pillado esos rebotes impresionantes con su líder de Sálvame, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero bueno, no creo que deje la tele tan fácil.
Hombre, vamos a ver.
Unos años todavía.
Vamos a ver, aquí hay que hablar de dos cuestiones que son importantes.
Dinero,
fundamental, y felicidad. Vamos a ver, y yo me imagino que esta mujer, hombre, sí, los disgustos le afectarán, pero yo creo que se lo pasa bien. Y dinerito, mucho dinerito. Hombre, yo, claro, es que la tía ahora está ganando mucho dinero.
Hombre, compra un montón de trailers,
claro,
para repartir sus productos.
Está ganando mucho dinero con el tema de sus productos, que yo creo que están funcionando muy bien.
Sí, sí.
Pero es que lo de Sálvame, yo creo que cada día que va a Belén Esteban, por lo menos tiene que estar cobrando entre 1.500 y 2.000 euritos.
Eso es una mina de oro que tiene ahí y no la va a dejar de momento.
Claro, o sea, es que,
claro,
vamos
que
a ver, va todos los días prácticamente. De lunes a viernes, es decir, que trabaja...
Más los deluxe.
Aparte de los deluxe, que trabaja, calcula de 25 días, es decir, yo creo que esta mujer puede estar ingresando más de 50.000 euros mensuales, ¿eh?
Sí, sí.
Solamente con participar en el programa.
Así es.
O sea que...
Renunciar a eso es muy fácil.
No, es muy difícil.
O sea, es muy difícil.
Es muy difícil. O sea, es que renunciar a un sueldo de ese calibre, que yo no quiero ni pensar lo que le habrán ofrecido a Anabel Pantoja por volver.
Pues una pasta también estará cobrando ahora.
Una pasta. Porque sí, ha vuelto, señor. ¿Cuántos días trabaja a la semana?
Pues no tengo ni idea, pero un par de ellos fijo.
Un par de ellos. Pues estoy convencido que esta mujer cobra por lo menos 5.000 euritos, si no más, cada vez que participa. Porque claro, no es como venir todos los días, que se puede negociar de otra forma. Pero yo creo que le han tenido que ofrecer bastante dinero, ¿eh?
Pues sí, una pastilla. Bueno, y Ana María Aldón, que ya ha confirmado que las cajas de Rocío Carrasco ya las tienen en su casa.
¿Qué me dices?
18 cajas, dos sombrereras,
pero entonces,
dos
¿qué pasa?
Cuadros.
No llevaba ningún tipo de veneno.
Nada, ni una... les han debido llamar de la fábrica de la tele. Oye, tenemos aquí las cajas, o las cogéis,
o
nos las quedamos.
O las tiramos.
Y los subastamos y punto pelota. Y no, ya las han recibido, las han descargado dentro de su casa y tal. Y que Gloria Camila, pues que estaba muy contenta y muy emocionada viéndolas. Dice que todavía no han desembalado todo, pero vamos, que en ello están.
Bueno, tampoco eran muchas cajas, creo yo, ¿no? Tampoco
18.
18 cajitas.
18. Que habría desembalado todas.
Sí,
bueno. Vamos, ¿y soy yo?
Bueno, vamos. Casa que ya sabes cómo son. Pues bueno, yo creo que esto ha sido un error de...
¿De Ortega Cano de no recibirlas?
No, de Rocío Carrasco. Yo no le hubiera dado las cajas. Ahora les ha dado munición... Para que estén hablando de esto en la televisión durante un año.
Bueno, pues que hablen, que hablen.
Son unas pesadillas, pero bueno, en fin, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Señor.
Igual el tío está esperando los tambores también, esos que tenían en el Rocío.
¿Qué más tenemos?
Ay, señor. Bueno, y Jorge Javier Vázquez, que este fin de semana ha tenido que cancelar en el teatro, donde está, teóricamente por una indisposición. Ya, porque no habías vendido, colega, no habías vendido todo.
Resulta que nosotros aquí, como dirían en Sálvame, nuestro equipo de investigación... Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Accedimos a la página web del teatro, que no sé, yo no fui el que lo hizo, pero accedimos a la página web del teatro en la que se pueden comprar las entradas y se ve las entradas... las localidades disponibles y las que están ocupadas para que tú elijas dónde quieres colocarte. Bien, ahí se ve claramente que había vendido aproximadamente un 20%.
Había muchos espacios vacíos.
No, era un gran espacio vacío. Entonces, vamos a ver, está fracasando. Y ha fracasado en bastantes lugares. Y cuando ve que no hay entradas, se pone enfermo, que es lo que le pasó en Murcia, en Valencia y tal y cual. Se pone indispuesto siempre que no se venden las entradas. Es que, claro, vamos a ver, que tú seas Jorge Javier Vázquez no quiere decir que vayas a hacer una obra de teatro y que la gente pague 50 o 60 euros por verte. A ti solo sobre un escenario. Eso
sobre todo
no...
los de derechas.
Hombre, es que claro, te has cargado un público, te has cargado la mitad de España o más de la mitad de España con las declaraciones que haces en tu programa. Vamos a ver, es que el culpable de que la gente no vaya al teatro a verte eres tú.
Ni más ni menos. Bueno, y se dice, se cuenta y se rumorea que Isabel Pantoja ha echado de cantor a su hermano Agustín.
Bueno...
No sé yo si será verdad o no.
No se sabe.
En fin, bueno, y se cumplen 10 años del fallecimiento, ¿te acuerdas tú de Paco España? El transformista trabajaba y mucho en tiempos de Franco y que llenaba salas y discotecas en toda España.
Bueno, ese es un tema, lo hemos comentado aquí alguna vez, cuando se comentaba la persecución que había en tiempos de Franco y tal y cual. Yo era muy jovencito, de hecho creo que cuando falleció Franco yo no sé si tenía 6 o 7 años, no sé. Pero ahí, a mí, lo que me vale son los datos, ¿no? Es igual cuando decimos, no, es que estaba prohibido el euskera y estaba prohibido el catalán. Bueno, ahora se ven vídeos en el Nodo donde la gente iba a recibirle con pancartas en catalán y en vasco. Bueno, pues pasa lo mismo con el tema de los gays y todo esto. Vamos a ver, es que un transformista como Paco España es que era recibido por Franco y actuaba en toda España con un gran éxito. Y era un transformista, que como pueden comprender ustedes, era un gay manifiesto. O sea, vamos a ver. Es que claro, aquí hay que saber diferenciar, y lógicamente yo no estoy diciendo que todo lo que se hacía allí que era bueno, no lo piensen, vamos, ni de... porque no es así. Pero es que vamos a ver, hay que ser sinceros y hay que contar las cosas como son. ¿Todo malo? No. En ningún régimen hay cosas que son 100% malas. Siempre hay alguna que es buena, y es lo que hace falta contar la realidad, pero no solamente de España, en Estados Unidos, en Bélgica, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, en todo el mundo. Bueno, y el programa de Socialité asegura que Marta Riesco, la chica que está tan de moda ahora, pues tuvo un rollete con el torero Antonio Pavón, y él lo ha confirmado.
¿Qué me dices?
Sí, señor. Y mientras, el otro día Antonio David durmió en un hotel en Madrid. Bueno, y está negociando el divorcio con su todavía mujer.
Además, le pillaron con otra, ella también, ¿no?
Ay, sí, señor.
Las cosas que da la tele.
En fin.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Gracias, Yolanda.
Pues un besito a todos. Hasta mañana.
Mañana regresamos. Un saludo de todos los que hicieron posible esta hora, estos 60 minutos de información y entretenimiento aquí en la radio. Un abrazo. Mañana nos escuchamos de nuevo. Chao.